La mayoría tendremos uno en casa o en nuestro lugar de trabajo. Estamos hablando de un router, pero en muchas ocasiones no sabemos todas las funcionalidades, todos los casos en los que podemos utilizar este tipo de dispositivos, y que en muchas ocasiones lo ponemos ahí, lo dejamos funcionar y no hacemos nada más con él. Así que hoy estén atentos si quieren descubrir algo más respecto a este aparato. Tenemos al otro lado del teléfono a José María Martín. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Luis. Buenos días.
El router, podríamos decir ese gran desconocido, porque lo ponemos, lo enchufamos, nos conectamos a la red Wi-Fi a lo sumo y nos olvidamos de él, pero puede hacer muchas otras cosas, ¿no?
Exactamente, Luis. Parece que los routers forman parte de esa electrónica de red que siempre se nos va quedando acumulada en casa cada vez que cambiamos de operador, y que uno se pregunta, ¿y qué hacer ahora con esto? Pues da un poco de pena tirarlo, a veces no sabemos realmente cuál es la funcionalidad y la potencialidad que nos puede ofrecer, y acaba quedándose arrinconado hasta el punto de que se queda obsoleto, y entonces es el momento en el que realmente no sirve para nada. Pero sí, sí que le podemos sacar una serie de prestaciones, podemos sacarle utilidad. Y el objetivo de hoy es precisamente hablar de esto, es decir, ¿qué vamos a hacer con nuestro router antiguo?
Uh-huh. ¿Qué podemos hacer con el router antiguo? Y también funciones ocultas, ¿no? Que a lo mejor no tenemos idea de cómo se puede configurar nuestro router, porque lo enchufamos y nada más, no hacemos nada más. En primer lugar, José María, tendríamos que definir qué es esto de un router, aunque yo creo que lo conocemos casi todos.
Pues sí, un router, un poco para los simplemente usuarios, pues es ese dispositivo que el operador nos coloca y que sirve de interfaz entre lo que es nuestra red de área local, nuestra LAN, y lo que es una red de área extendida, sería una WAN. En definitiva, es el que nos da acceso a la red de redes, a Internet. Nosotros podríamos tener una red en casa, incluso con Wi-Fi, sin salir a Internet, pero el router nos va a posibilitar precisamente, entre otras funciones, esta, el poder acceder a Internet, además de otras muchas cosas más que, como tú decías, son funciones que permanecen ocultas, que simplemente a veces nos limitamos a decir, bueno, pues salgo a Internet, ya está, pero que pueden ser de utilidad y que desconocemos, y que en el momento en el que ya nuestro router deja de ser el principal, en el momento en que cambiamos de operador, bueno, pues quizás podemos empezar a rentabilizar, podemos empezar a sacarle ventajas.
Me ha llamado la atención, preparando de este espacio, el que un router antiguo nos puede servir para algo. ¿Para qué lo podemos utilizar, José María?
Bueno, pues no, nos puede servir para muchas cosas. Yo creo que quizás la principal función que se le puede sacar, y que creo que además es útil para muchas personas, es hacerle funcionar como repetidor o hacerle funcionar como access point, como punto de acceso. ¿Esto en qué consiste? Bueno, pues realmente nuestros routers actuales sí que tienen, son un conglomerado de diferentes equipos multifuncionales, es decir, tenemos una función de switch donde está anulando una serie de conexiones, tenemos la función de router propiamente dicha, que nos hacen ese enrutamiento de tramas, y por otro lado también nos están dando una cobertura wifi. Bueno, nosotros podemos separar estas funciones y sacar aquella que nos interese, por ejemplo, el de punto de acceso. Entonces podemos coger nuestro router antiguo y colocarle como punto de acceso, de tal modo que ampliemos el rango de cobertura de nuestra red Wi-Fi. Eso sí, debemos tener cuidado a la hora de configurarlo oportunamente. Por ejemplo, todos nuestros dispositivos, si alguna vez hemos hablado, Luis, de todo esto, son dispositivos IP. La mayor parte de los dispositivos que nos estamos conectando es a través de este protocolo. Es habitual que los routers nos ofrezcan un sistema de direccionamiento dinámico, esto es lo que técnicamente se conoce como DHCP. Bueno, pues nosotros deberíamos deshabilitar esta funcionalidad y simplemente habilitarlo como un punto de acceso. Es decir, ¿qué vamos a conseguir a efectos prácticos? Bueno, pues vamos a conseguir que si nuestra red Wi-Fi tenía antes un rango de cobertura determinado, bueno, pues ahora disponemos de una nueva antena más, que si, por ejemplo, vivimos en una vivienda unifamiliar, pues no dé cobertura, se me ocurre, a una segunda planta o al garaje, o simplemente en un piso, bueno, pues ampliar esta cobertura. Entonces sería una opción muy interesante antes de tirarlo, antes de deshacernos de él.
Ah, pues mira, a tenerlo en cuenta, y no hace falta ser un experto en el mundo de la informática para hacer esto, ¿no?
No, no, ni muchísimo menos. Yo creo que en casi todas las cuestiones informáticas, o al menos en un gran número de ellas, basta con leer un poco con criterio y leer con tranquilidad. Además, contamos en ese caso con un beneficio adicional, y es que si hacemos algo mal, la ventaja es que nuestro router principal va a seguir operativo, con lo cual no nos va a afectar a nada. Así que yo diría, vamos a animarnos, y aunque hagamos pruebas y no salgan a la primera, bueno, pues no va a pasar nada con nuestra red principal.
Algo que me ha resultado curioso es el tema de la configuración. El router se puede configurar, incluso el que el ancho de banda pues se marque para determinados dispositivos de una manera o de otra.
Sí, exactamente. Eso es algo también bastante habitual, y sobre todo en instituciones. Cuando conectamos a nuestra red diferentes equipos, bueno, pues cada uno va a tener una demanda de ancho de banda concreta. Gracias a una funcionalidad específica del router, nosotros podemos controlar ese ancho de banda, de tal modo que los equipos, bueno, pues tengan un ancho de banda homogéneo. Cuando hablamos de ancho de banda, estamos hablando de la cantidad de información que se puede bajar por unidad de tiempo. Entonces, en ocasiones, pues puede haber personas que puedan abusar un poco más de eso. Nosotros podemos establecer, se me ocurre, por ejemplo, si tenemos una empresa, un pequeño negocio, es decir, bueno, pues yo me pongo una red configurada a un ancho de banda absoluto para mis equipos, y para aquellas personas que quiera darles de un modo cortés acceso a internet, bueno, pues limitarlo un poquito más. En definitiva, vamos a poder graduar la cantidad de datos, la cantidad de información, y lo que en definitiva se va a traducir en la velocidad de navegación en internet a determinados dispositivos.
¿Y eso cómo lo hacemos? ¿A través, hay algún menú que nos permita acceder a la configuración del router y hacemos aquí esa discriminación del acceso de los dispositivos?
Sí, sí, exactamente, así es. Lo primero que tenemos que hacer es entrar en la configuración del router. Para entrar en esa configuración, sería arriesgado dar detalles de cómo se hacen, dado que cada fabricante tiene, y cada modelo, pues tiene unos pasos concretos. Pero vamos, el modo habitual de entrar es entrar a través de un navegador en la dirección IP de nuestro router. Si estamos hablando de un router doméstico, lo más probable es que si abrimos un navegador, ya sea Chrome, Edge o cualquier otro, y tecleamos 192.168.1.1, separado por puntos, estas cifras, lo más normal es que entremos en nuestro router. Esta suele ser una configuración muy estándar por defecto. A partir de ahí, y autentificándonos con nuestro nombre de usuario y contraseña, que suele aparecer en el reverso del router, bueno, pues vamos a ver una serie de menús. Estos menús nos van a ofrecer toda la potencialidad del router. Es habitual que vengan divididos en cuanto a lo que es una parte LAN, es una parte de red local, una parte WAN, que en principio no es interesante tocarla, dado que es algo que pertenece al ámbito de nuestro ISP, de nuestro proveedor de internet, y una parte wifi. Entonces ahí es donde podemos empezar a jugar, podemos cambiar el nombre de la red que nos aparece por defecto, establecer los anchos de banda, como estamos comentando, y otro sinfín de posibilidades que, dependiendo de la marca y modelo, pues nos va a ofrecer el fabricante.
Otras funcionalidades, el control parental, que en muchas ocasiones pensamos en los navegadores, en otro tipo de dispositivos y herramientas, y también se puede llevar a cabo a través del router.
Por supuesto, ¿no? El control parental, que aparece incluso de forma habitual hasta en televisores, para poder establecer horarios de uso de, en este caso, de cualquier dispositivo, también nos va a aparecer en nuestro router, es algo bastante habitual. Nosotros vamos a poder establecer qué días queremos permitir una navegación y entre qué rango de horas. Esto es especialmente interesante en aquellos hogares donde haya niños pequeños y queramos, por ejemplo, pues eliminar las navegaciones nocturnas. Bueno, pues por la noche no quiero que haya conexiones a internet. Entonces vamos a poder establecer, incluso por IP, es decir, por nombre, por identificación del dispositivo en cuestión, qué horas le vamos a permitir trabajar y cuáles no. Entonces, bueno, pues es otra de esas opciones, quizás desconocidas y que sin duda pueden ser de utilidad.
Y el tema de las actualizaciones, porque en muchas ocasiones hacemos referencia a que es interesante que nuestros dispositivos estén actualizados, nuestros teléfonos móviles, también pues los distintos programas, en este caso los routers también tienen que actualizarse.
Exactamente, los routers, si bien no disponen de un software al uso, sí que disponen de un firmware. El firmware, como en alguna ocasión hemos comentado, y hace referencia al software implementado en el hardware. Eso es algo que es habitual actualizarlo, pues no solo en routers, sino incluso en televisiones, teléfonos móviles y un sinfín de aparatos domésticos. ¿Qué podemos hacer en nuestro router? Bueno, pues existe la opción de configurar automáticamente, de tal modo que cada vez que exista una descarga, una actualización disponible, nuestro dispositivo sea el encargado de bajar ese software y en un rango horario que nosotros determinamos proceder a su instalación. De ese modo vamos a garantizar que estamos siempre actualizados, actualizaciones que generalmente lo que van a hacer es garantizar que no hay vulnerabilidades en nuestro sistema y por tanto que son sistemas más sólidos, que son más estables. Entonces, bueno, esa es otra de las opciones interesantes, no solo para los routers viejos, sino para el router con el que estemos trabajando habitualmente.
José María, tengo que reconocer que me quedé en el siglo pasado y cuando he visto que se puede manejar los routers a través de la voz, me he quedado ojiplático.
Pues te has quedado ojiplático.
Sí, sí.
Pues no me extraña, Luis, porque no es algo muy habitual. Lo cierto es que el reconocimiento del lenguaje natural, el reconocimiento por voz, es algo cada vez más común, y eso lo podemos ver en los asistentes de telefonía, incluso, bueno, pues en altavoces inteligentes, como puede ser el caso de Alexa. Existen routers que admiten el reconocimiento por voz. Sí es cierto que no son los más habituales, pero nos van a permitir realizar pues una serie de operaciones al menos sencillas, ¿no? Entonces podemos activar, por ejemplo, se me ocurre, una red wifi de invitados, reiniciar el router, todo esto con comandos de voz específicos. Pero vamos, que no te preocupes, no es lo más habitual, y he de confesar que yo en casa tampoco tengo un router con reconocimiento de voz.
Esto es lo último de lo último, ¿no?
Sin duda.
¿Y el acceso remoto? ¿Podemos utilizar nuestro wifi para, no estando en casa, el acceder a la red?
Sí, podemos utilizar nuestro router como método de acceso a la red, y de hecho establecer comunicaciones entre esa parte que decíamos de área local, la LAN, y esa área extensa que se conocería como WAN. Esto recibe unas siglas, ya sabes que la informática está llena de siglas, que recibe el nombre de NAT. El NAT es de algún modo un tubo, una canalización que hay entre dos tipos de redes. El tema de un acceso remoto, vamos a ver, tampoco quizás sea lo más interesante de un router, dado que existen muchos programas, incluso muchísimos de software libre y gratuitos, como puede ser el caso de TeamViewer o AnyDesk, que nos van a permitir ese acceso remoto a nuestras máquinas. Pero bueno, esta es una funcionalidad más añadida que podemos encontrar en nuestro router y, ¿por qué no utilizarla? Claro que sí.
Últimos apuntes que hacemos respecto a los routers. ¿Lugar más adecuado para colocarlo en casa?
¿Lugar más adecuado? Bueno, pues un lugar protegido, por supuesto, del sol, suficientemente seco y fresco, en el sentido de que tengamos refrigeración adecuada, y que tenga el menor número de obstáculos físicos, y lo que queremos es dar una buena cobertura wifi. Debemos tener en cuenta que algunos tipos de construcción son más complejos para distribuir esta señal. Por ejemplo, si estamos hablando de muros muy gruesos en construcciones antiguas, esto van a presentar problemas serios en cuanto a nuestra wifi. Otro problema que nos podemos encontrar es si no tenemos una estructura de pladur. Las estructuras de pladur acaban haciendo una jaula de Faraday, donde de algún modo aíslan tanto al exterior como dentro, como en el interior, de la propagación de este tipo de red. Entonces, un sitio abierto, libre de obstáculos físicos, y bueno, y el resto, pues poco que añadir. Es decir, que simplemente pues no le incida sol directamente, y ese sería el sitio ideal.
Último apunte, el tema de las contraseñas, que muchas veces somos perezosos y dejamos por defecto el que viene de fábrica, pensando que puede ser seguro, y ese tipo de contraseñas pues no son las más adecuadas.
No, sin duda. Hubo un tiempo en el que las contraseñas eran estándar para todos los wifis. Habrá quien recuerde que las contraseñas siempre eran admin, o 1234. De un tiempo a esta parte no, cada equipo viene con su propio password, su propia contraseña wifi. Si bien es cierto que es interesante cambiarlo, y cambiarlo con los criterios que hemos hablado en más de una ocasión, generar contraseñas seguras, cambiarla de forma periódica, no usar la misma contraseña para todos los dispositivos y todos los accesos. Pues un poco esa política de contraseñas fuertes que nos ayuden a garantizar nuestra seguridad en Internet. Así que en este sentido no es diferente un router de cualquier otro dispositivo. Cambiemos las claves y usemos contraseñas seguras, claro.
Este aparatito con dos antenas, yo creo que a partir de hoy lo vamos a mirar de otra manera y por lo menos vamos a pensar, uy, a lo mejor tiene otra funcionalidad y le podemos dar otro uso. José María Martín, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a ti, Luis, y como siempre nos seguiremos viéndolo y hablando la semana próxima.
Hasta la próxima, hasta luego.